Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el patio, querido,
Sí, señor, está el patio un poco revuelto, para empezar la semana. Sí. Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal?
Ave María Purísima,
sin pecado concebido.
¡Ciro López!
Y estamos, Julio Tomás. Pulido, hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Pues lo mejor de cada casa,
A falta de que... A falta de que se confirme oficialmente el próximo viernes, la presencia de Diego Costa en la próxima convocatoria se da por descartada. Eso no quiere decir que no vaya a estar en la Eurocopa, ni mucho menos, pero en los dos próximos partidos no. ¿Os parece normal?
Pues no.
No.
Pues no, yo soy de los que piensa que Diego Costa es como es. O sea, es que no ha cambiado en nada. O sea, era el mismo cuando fue al Mundial de Brasil, cuando se le pidió que se nacionalizara, y es el mismo ahora. Entonces, o lo queremos como es, o lo intentamos cambiar, pero a ciertas edades ya es muy difícil cambiar. Entonces, no entendería que valiera hace un año y medio y que no valga ahora, por su carácter. No lo entendería.
Yo tampoco, sinceramente. No entiendo esta decisión de Del Bosque. Creo que con ella señala todavía más a Diego Costa, y no sé qué pretende Del Bosque con este toque de atención. Si lo que cree el seleccionador es que va a cambiar la forma de ser de Diego Costa, yo creo que eso es imposible. O sea, Diego Costa, el pack Diego Costa es así, para lo bueno y para lo malo. Y cuando decidió convocarle por primera vez y apostar por él, sabía que en el pack iba la parte buena y la parte mala. Y si no ir a una convocatoria va a cambiar la forma de ser de Diego Costa, a mí me parece algo imposible, vamos.
Hombre, hay jugadores que sí han cambiado su forma de ser, ¿eh?
Ya, pero ¿tú crees que Costa va a dejar de ser como es para lo bueno y para lo malo por el hecho de que...
¿Tú creías que Pepe iba a dejar de ser como es cuando era como era?
Me lo has quitado.
Pero vamos a ver, Pepe ha sido un proceso de maduración como jugador, pues como persona, etcétera. Pues pero yo lo que digo es, ¿Del Bosque, por no llevarle el viernes en la convocatoria, va a conseguir que Diego Costa recapacite y diga, no, a partir de este momento ya no voy a hacer nada, no se me va a ir la cabeza? O sea,
hombre, lo que está diciendo es como siga así, no se va a quedar sin Eurocopa. No,
que se lo diga conversando con él, que se lo diga hablando aquí.
Sí, se lo habrá dicho, me imagino, más de una vez.
Julio, no sé, igual se ha cansado del pack.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Cosa que también
si se ha cansado el pack, entiendo que no irá entonces a la Eurocopa.
Bueno, pues es el primer paso. O sea, yo entiendo que el seleccionador marque una línea y un camino a seguir, y que este señor, al cual estoy de acuerdo contigo, que era el mismo, como decía Ciro, ahora que hace año y medio, 2 años, cuando el Mundial, pero bueno, a lo mejor ya se ha cansado, y decir, pues mire usted, 2 partidos amistosos, podemos vivir perfectamente sin Diego y sin Costa, sin los dos. Y chico, te pones un poquito en órbita, o esto, el pack se me ha cansado. Yo no, entendiendo lo que decís, también entiendo que, bueno, oiga, mire, vamos a dejarlo. Pepe, lo del caso de Pepe es paradigmático. Lo de Pepe, hoy he estado con Casquero en el partido del Granada español, partidazo por otra parte. Coño, Pepe es otro. Pepe es que va a hacer falta. Y era un personaje no señalado. Lo siguiente, bueno, pues oye, el por lo que sea, lo contaba yo el otro día Paco aquí, yo estuve delante de él el día que vino aquí al partido de las 12, y dijo que él se había visto reflejado en sus hijos y que había sentido pues como una especie de convulsión interna, y ha salido otro deportista, otro jugador de fútbol. ¿Por qué no lo puede ser Diego Costa? Oiga, no lo es. Pues Vicente del Bosque tiene todo el derecho de decir, conmigo vienen los que hay para
ya, pero es que eso lo tenía que haber pensado hace 2 años.
Bueno, pues lo ha pensado ahora.
Ya,
pues, claro,
ya,
es que vale, no hay, yo creo que no hay una condena, ¿no? Decir que no. Yo me tengo que estar atado continuamente.
No,
permanentemente.
Pero me parece injusto, o sea, a mí me parece injusto que ahora se le castigue ¿por qué? Porque le mete demasiada intensidad a todas sus acciones, porque a veces se descontrola,
yo creo que lo de octubre fue un toque de atención, aunque estaba sancionado. Ya se ha dicho que su comportamiento no es edificante, y bueno, yo creo que
¿pero
sí.
¿Qué es comportamiento edificante? Es que de verdad, o sea, es que
el último pecado,
hacer el ademán de morder a un
eso
contrario.
Eso es el último pecado, ¿no?
Yo
el
creo que eso no es ejemplarizante, y a lo mejor el pack a Duriz, porque todo se junta, ¿eh? A lo mejor no
es
solo
es que el hecho
un
de, la,
a Duriz,
de tener la competencia,
o sea, Costa,
claro.
Es que igual ahora mismo.
Si Diego Costa fuera el único delantero imprescindible, sería otra cosa igual.
Ya, pero el último pecado.
Se ha cansado del pack, chico. Es que hay que entender, hay que dejar al seleccionador. Le vamos a hacer al equipo, cosa que es inevitable, pues lo vamos a hacer cada uno el nuestro. Pues, coño, por lo menos dejemos que el hombre seleccione al que le parece que va a estar más en consonancia con lo que él quiere presentar en el mundo.
Ya, pero Tomás, esa es otra noticia. O sea, que Del Bosque se haya cansado ya de Diego Costa es una noticia, y que no le lleve a esta convocatoria de selección para darle un toque es otra. O sea, yo creo que no consigue nada Del Bosque no llevándole a esta convocatoria.
Son
compatibles, no va a conseguir una reflexión.
reflexión bueno, intensa de Diego Costa y una,
sí, a lo mejor sí, y un cambio. Sí, a lo mejor, o sea, sí. Vosotros realmente, a un mes pensáis, de la lista definitiva, sí, a dos meses, a ver, de la Eurocopa, o sí.
¿Realmente pensáis que Diego Costa, vamos, va a cambiar su forma de ser,
¿por qué no?,
y su forma de actuar, bueno, por el hecho de que Del Bosque no le lleve el viernes? ¿De verdad? Sí. ¿Me lo decís de verdad?
Pues a lo mejor sí, está, pues
yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, oye, que una que persona dos... es como es.
Y a lo mejor nos toca la bonoloto a todos.
Pero bueno, hay dos posibilidades. Sí. Hay dos posibilidades. Que es decir, oiga, yo le llevo, pues porque admito eso, el pack que tú dices, o, chicos, por dos partidos amistosos, pienso que le tengo que dar un toque de atención a un señor, pues que no está en una situación, como te diré yo, lo más ejemplar como deportista. Estaremos de acuerdo, ¿no? Pues ya que reflexione, que recapacite, que dan tres meses y podría haber Eurocopa, pues como van a ir los demás. Ahora, hoy por hoy, si Vicente dice eso, yo a ver, valía buenísima.
En cualquier caso, es increíble la doble personalidad del jugador, que se transforma, sí, sí, radicalmente, además, radicalmente,
la mayoría de estos
en el terreno de juego. Pero luego cuando hablas con él y mantienes una conversación tranquila y relajada, es un tío súper amable. A mí me llama la atención por eso.
Cuando Del Bosque y Joseba tomó esa decisión, que os recuerdo que fue una decisión muy arriesgada y que traía sus consecuencias, la tomó sabiendo cómo era Diego Costa, claro, y bueno, sabiendo, sí, bueno, que esto le podía pasar. O sea,
se ha cansado.
Lo que me extraña ahora es que de repente eso, efectivamente, ahora diga, no, ahora ya me he cansado. No, es que esto lleva pasando mucho tiempo. Y Diego Costa es así desde hace mucho tiempo. Y Del Bosque lo sabe. Y, por cierto, le ha defendido en otras ocasiones, diciendo que es un chico muy noble.
No le ha podido defender más.
Bueno, pues se ha cansado de defenderle. Todos estos que tiene, todos ya, estos, vale, polvorillas, yo de persona fuera del campo, para estar con él riéndote y pasándolo como estoicos, pocos. Estoico se ponía de corto y era una cosa terrorífica, vamos, no vamos a recordar.
Pero escuchadme una cosa, si vamos todos a estar de ejemplarizantes,
ahora, no, bueno,
pues chico, habrá que tomar las mismas medidas con todos, ¿no? O sea, ejemplo, y cuando un tío le escupe a un directivo de la federación, pues como eso no es ejemplar, que no vaya tampoco. O cuando un tío tira una bomba fétida en un avión, pues que no vaya. Bueno. O cuando un tío... No, hombre, claro. No, es que no vale que para uno sea ejemplarizante y para otros no. O sea, y repito, o sea, yo no he visto tomar decisiones ejemplarizantes, y no porque sea Piqué o porque deje de ser Piqué. Yo digo que es mal ejemplo, pregunto, ¿es mal ejemplo que un jugador le escupa a un directivo de la federación? Pregunto, bien.
Muy feo,
y habría que tomar medidas por ese,
pues,
por
esa, a lo mejor, sí, una sanción, sí, económica.
Sí, ¿no? Ah, bueno, bien.
Sí, es que no es lo mismo un comportamiento en un terreno de juego que...
Pero en un terreno de juego, ¿cuál ha sido?
Sin justificar el gesto, hombre, el contexto de no tiene la situación, no, absolutamente no tiene nada que ver.
Está cogido por los
pelos. No, escuchadme.
Dadme un
segundito. Es que vosotros habláis de ejemplarizar.
Eso he oído yo. Yo he dicho...
No, yo he oído. Yo no he hablado de ejemplarizar. Yo he dicho que a lo mejor es una medida ejemplarizante. Digo... Si tomamos
tú,
el ejemplo de ejemplarizar,
dices tú.
No, yo no lo he dicho.
Aquí no ejemplarizar.
Yo simplemente he dicho que el comportamiento, o se considera que su comportamiento empieza a ser indefendible.
Y hay un señor que dice
que
hace muy bien elegir.
Ejemplarizante en ningún momento.
En cualquier caso, dejadme un segundito que vamos a ir hasta Inglaterra, hasta Londres. Hola, John Carlin, Londres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se dice? ¿Qué se piensa en Inglaterra de la doble personalidad de Diego Costa?
Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, si me permites.
Sí.
Os voy a hacer un pequeño retrato psicológico, cultural, social de los ingleses. Los ingleses se sienten, en el fondo, superiores al resto de los europeos y al resto de la humanidad. Y en parte esto explica, por ejemplo, temas de referéndum sobre Europa y tal, que quieren salir. Y el problema que tienen es que quisieran desesperadamente ser superiores también en el fútbol, pero no lo son. Vemos la selección inglesa, vemos el hecho de que la gran mayoría de los jugadores en la Premier League son extranjeros y además son los mejores. Entonces lo único que les queda es sentirse superiores moralmente. Y tienen esta manía con los jugadores extranjeros de señalarlos como teatreros, como gente que se tira siempre a la piscina, que finge, todas estas cosas, que juegan, que actúan con mala fe. Y el mito es que los ingleses no son así, los jugadores ingleses no son así, y los extranjeros sí lo son. Entonces, Diego Costa se ha vuelto como en el foco, el símbolo de esta actitud tramposa que los ingleses desean ver en los jugadores extranjeros que juegan mejor al fútbol. Y yo creo que este contexto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que Diego Costa se ha convertido en una especie de chivo expiatorio para los ingleses. Lo señalan como el malo de la película, en ese afán de sentirse moralmente superiores, porque como digo, repito, no se pueden sentir superiores a nivel de juego. Yo creo que esto es algo muy importante para entender el fenómeno este de la actitud de los ingleses hacia Costa. Ahora, en general, sí, por eso, o sea, como acabo de decir, la actitud es hacia él negativa. Se lo ve como el malo de la película de la Premier, salvo, claro, si eres un aficionado del Chelsea, donde lo adoran. Claro, en el Chelsea adoran a cualquiera, adoraban a Mourinho.
Claro. Esto quiere decir que la decisión que tome a partir del jueves la Federación Inglesa de Fútbol se le va a volver a sancionar duramente.
Se supone, o sea, se habla aquí de que van a ser tres partidos. O sea, afortunadamente no dio el mordisco, parece que fue un beso más que un mordisco, ¿no? Los que habéis visto las imágenes de ese choque que hubo con Barry, el jugador del Everton. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta, que aunque le caigan tres partidos, aunque le cayeran seis, no es ninguna catástrofe, porque el hecho es que la temporada del Chelsea acabó. O sea, claro, de cierto modo, ese ataque de locura que tuvo Diego Costa el otro día fue ante la desesperación y la impotencia y la frustración de reconocer que el Chelsea ya todo se ha acabado, porque ese incidente ocurrió después de que el Everton marcara el segundo gol, ganaban 2-0, faltaban 10 minutos del partido. Y en ese momento se acabó todo, porque cayeron en la Champions, que era la otra oportunidad que tenían la semana pasada contra el Paris Saint-Germain. Por cierto, cayeron contra el Paris Saint-Germain, todo se acabó para el Chelsea cuando
se lesionó Diego Costa.
Lesionado, porque Costa marcó un gran gol.
Fue el mejor.
Y existió la posibilidad de que el Chelsea podría haber ganado ese partido, o sea, pero se fue Costa, el equipo se hundió porque fue el líder total, el guerrero de ese equipo, y además eficaz. Entonces cayeron de la Champions, cayeron de la FA Cup en ese partido en el que fue expulsado, y están en la mitad de la tabla en la Premier League, sin posibilidades de clasificarse para Europa, y bueno, y sin temor al descenso. Ya eso ya lo han superado desde que llegó Gus Hiddink, que no han perdido ningún partido en la Premier League, está en una posición cómoda. Pero entonces, repito, o sea, puede ser que le caigan tres partidos, que le caigan los ocho que le queda al Chelsea en la Liga. La verdad que da igual.
Claro. Oye, hablando de la Premier, John, el Leicester Sume sigue ganando 1-0 al Newcastle, el Newcastle de Rafa Benítez, y vuelve a tener 5 sí. puntos con respecto al Tottenham. Esto se lo va creyendo ya la gente, poco a poco, ¿no?
Sí, sí, nos lo vamos creyendo, es impresionante. Sí, están a 5 puntos del segundo, que es el Tottenham, y están a 11 puntos del Arsenal y 12 del Manchester City. O sea, está bastante claro que ahora están dos en la contienda para el campeonato inglés, y el Leicester ahí sigue ganando. Hoy ganó feo, la verdad que sí. Sentí un poco de pena por Rafa Benítez. No solo ha dejado de ser entrenador del Real Madrid, está jugando en las grandes ligas, jugando con Cristiano Ronaldo y compañía, y en la Champions, sino que de repente está luchando para evitar el descenso en Newcastle, un equipo que, no sé, yo no podía nombrar ni dos de sus jugadores. Pero el Newcastle jugó bastante bien, vi el partido y tuvieron un poco de mala suerte, se merecieron por lo menos un empate, y pinta como que es, si con un poquito de suerte, quizá Rafa Benítez evite que el Newcastle caiga a segunda, aunque a nivel de números va mal la cosa.
John, un día con más tiempo nos tienes que hablar de Chernobyl, ¿eh?
Chernobyl, bueno, no sé si viene mucho el caso, pero...
Pero es que lo saco yo porque ha sido fabuloso el artículo que has escrito en el Dominical del País, que me da que te ha dejado huella, ¿eh? Por la forma de escribir y por lo que cuentas, ¿eh?
Sí, pues mira, ya que sacas el tema, sí, mira, yo he cubierto muchas cosas en muchos países a lo largo de mi vida, muchos conflictos, todo tipo de cosas, pero la verdad que esto de Chernobyl fue de las cosas más impactantes de los viajes más impactantes que he hecho en mi vida. Y por cierto, no sé si lo visteis, pero la columna que tengo de fútbol los domingos en El País, el Corden Inglés, se llama, hace un par de semanas escribí sobre un chico que es de la zona de Chernóbil, que es un fanático del Athletic Bilbao. No sé si alguno de vosotros lo visteis, sí. Pero hay un chico ahí que es un ucraniano que vive en la zona ahí peligrosa de radiación, y él vive solo por el Athletic Bilbao, la gran ilusión de su vida, es tremendo.
Pudiendo haber sido de la Real tranquilamente, pero no, son cosas raras, me imagino que serán. John, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Bueno, un placer. Adiós.
Igualmente, hasta pronto. Adiós.
Bueno, hablando, Joseba, de Diego Costa, tenemos encuesta en Twitter, ¿eh? Tenemos encuesta en Twitter en arroba partido de las 12. ¿Debe convocar Vicente del Bosque a Diego Costa? De momento, más de 2.500 votos. El 28% dicen que sí, pero que debe recapacitar. Y el otro 72% dicen que no, que como toque de atención se debería de quedar fuera. Tenemos libro de Pedrito Martín, ¿eh?
A ver.
La pregunta va sobre el español, a ver si la sabe Tomás.
¿Sobre
Guas?
El español de Barcelona.
Sí, ahora la hago, pero antes...
Si no la sabe Tomás, estamos abiertos.
Es posible que me entero no la sobre.
Pero si la sabes, no la digas, Guas.
A ver, dispara.
Bueno, antes mensaje, para mantener la intriga y el cebo. Yo no quiero que me represente un tío al que se le cruza el cable y nos deja con uno menos, nos dice Doble Tribote sobre Diego Costa. ¿Alguien duda que Aduriz está por encima de Costa? Uno, una pésima temporada y el otro una magnífica, sin hablar de la actitud, nos dice Raúl. Tampoco ha aportado goles a la selección como para llevarle por decreto, nos dice Alberto, hablando también de Diego Costa. Costa es y será así, Del Bosque está empezando a aceptar que se equivocó, Morata le da mil vueltas como Aduriz, nos dice Ramiro. Critican a Cristiano Ronaldo por cómo es y lo defienden por lo que es, y que es así. Y a Diego Costa, ¿qué pasa? Nos dice por aquí Miguel, que dice que doble rasero, y no me puedo creer que aún no hayáis metido a la afición del Real Zaragoza en la sección de Vitorio. Pues nada, que Vitorio se vaya preocupando también de la gran afición del Real Zaragoza.
Y la del Zaragoza y otras tantas que todavía no...
Me quedan muchos programas, hombre. Claro, y la pregunta para ganar el libro...
Hay más días que longanizas.
Y la pregunta para ganar hoy el libro de Pedrito Martín, el libro de los récords, es la siguiente, ya sabéis, el primero que responda a esta pregunta en Twitter se lleva el libro. ¿Qué jugador del Español marcó dos goles desde su propio campo en la Liga 2002-2003?
¡Sí!
¡Uf! ¿Eh?
¡Sí!
¿Qué jugador del Español marcó dos goles desde su campo en la Liga 2002-2003? ¿Tú lo sabes, Juas?
No la tocaba mal.
¡Ru!
Sí.
Sí, ¿no?
Pum, brum,
oye, sí, ro. Nada,
sí, sí, empieza ro, por
ro,
R.
Ro, ro,
empieza
ro,
por R.
Ro, ro, ro,
Rosona, ro. Rosona.
Que tenía un hermano que era Os.
Sí, también.
Rosona. Ah, vale, gracias por dar a las pistas.
Sí, ya lo han acertado, me está diciendo que lo han acertado, por eso lo he dicho. Vale. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga. El partido de las 12. COPE. Estar informado.
A la espera de que el viernes de la convocatoria oficial Vicente del Bosque, ¿queréis añadir algo más del asunto de Diego Costa? Siro, Julio, Tomás, no.
No, yo que lo va a tener que explicar muy bien del Bosque el viernes, para que lo entendamos, o sea, para que sepamos cuáles son las razones reales de la no convocatoria de Diego Costa.
Vale.
Vamos a ver cómo lo explica.
Muy bien. Os pedimos opinión con respecto al Real Madrid después de escuchar esto que dijo Zinedine Zidane.
Hay que ver lo que pasa. Ya desde mañana, vamos a ver. Vamos a analizar, pero preocupante un poco, preocupado con la segunda parte, sí. De todas formas, si nosotros queremos esperar algo de alguna forma de lo que tenemos por delante, tenemos que jugar mejor. Esto está clarísimo, si no, así no vamos a ninguna parte. La verdad que perdimos una cantidad de balón alucinante. Que yo siempre decía que no me preocupa cuando tenemos el balón, hoy... Estaba yo preocupado.
¿Qué opinión os merece todo esto?
Porque lo ha dicho Zidane y lo puede decir el presidente de la Peña Madridista, Ramón Mendoza, y el último madridista de darse de alta. Es preocupante, es una preocupación. Cada salida del Madrid fuera llega casi te engaña, hace 7 goles al Celta, ya sin entrar en detalles, ¿no? Pero dice, hombre, parece que tal, cada salida fuera es espantoso. Es que es la reflexión de cualquier madridista.
No, yo creo que además rompe un poco ese mito que se hablaba al principio, ¿no? De que, bueno, Zinedine Zidane es amiguete de los jugadores, no tiene personalidad y tal. Yo creo que eso era dando a conocer un poco a la trayectoria de Zinedine Zidane. Yo creo que una cosa es llevarte bien con los futbolistas y otra cosa es dar un puñetazo encima de la mesa cuando lo tengas que dar. Yo creo que ya el primero que dio fue después del partido del Atlético de Madrid, que lo hizo muy bien y que quedó ahí como medio difuminado, pero que a quien quiso entender dijo cosas muy claras, como que el Atlético de Madrid había metido más el pie que el Madrid, que el Atlético de Madrid había corrido más, hablando de que a pesar de que habían jugado el miércoles competición europea y tal, y yo creo que lo de ayer, pues ya, por si no que alguno no lo ha entendido, pues lo dejó un poquito más claro. O sea, ayer ya pues lo dijo pues como lo tenía que decir. Lo que piensa, yo creo que el 90% o el 99% de la afición, ¿no?
El 100%.
Claro. Yo creo que hasta ahora conocíamos la cara A de Zidane, que era una cara siempre sonriente, de buen rollo, etcétera, y desde un tiempo a esta parte conocemos la cara B, que es la de torcer el morro y, curiosamente, señalar a los jugadores. O sea, porque en las dos ocasiones en las que ha torcido el morro Zidane, ha señalado claramente a los jugadores.
Y ha señalado.
Julio, ¿y a quién va a señalar?
Bueno, también podría haber mirado hacia adentro y reconocer algún error. Ya que sí. Yo creo que los ha tenido.
Pero
¿no?
Siempre estamos, o sea, con que, lo mismo. Yo nunca veo a ningún entrenador. No, tú pides algo que es imposible.
Digo esto porque.
Que ningún entrenador reconozca sus errores. Ya, ¿no? Yo nunca lo he visto.
Digo esto porque la plantilla se quejaba de Rafa Benítez, etcétera y tal. Si estas declaraciones las firma Rafa Benítez, ni te cuento lo que estamos diciendo esta noche. Pero como las dice Zidane, pues todo parece fenomenal, ¿no? Pero si Rafa Benítez hubiese señalado de esta manera tan clara a los jugadores como ha hecho Zidane en las dos últimas ocasiones, ¿qué estaríamos diciendo?
Pues chicos, bueno,
o sea,
sí, yo diría
y
lo
está
mismo.
Señalando, por cierto, entre líneas, una falta de actitud de los jugadores.
Es la realidad.
Es la segunda ocasión en la que hace esto Zidane, que me parece bien, si es eso lo que tiene detectado Zidane. Me imagino que al mismo tiempo de denunciarlo en la sala de prensa se pondrá a trabajar para solucionarlo.
No, ya empezó a trabajar y te digo por qué. Porque el día del Atlético de Madrid, que fue el primer toque de atención que le da la plantilla, a continuación entra un tal Casemiro, que se ha hecho titular indiscutible en el centro del campo del Real Madrid,
y entra
un tal Lucas Vázquez.
Te
recuerdo que ayer de los pocos que se salvaron de la quema fueron un tal Casemiro, un tal Lucas Vázquez y un tal Keylor Navas.
Sí.
Porque todos los demás
estaban allí,
pero digo, ¿qué medidas va tomando? Lo que no puede cambiar es a los 11, eso está claro, ni a los 25 que tiene en la plantilla, pero que él va tomando medidas, yo creo que lo está haciendo. O sea, eso está claro. Yo, para mí, demuestra que tiene personalidad y que sabe lo que quiere, vamos.
Hombre, y que además de no decir, por ejemplo, aquel día famoso en Valencia, que fue un desastre, que el partido había estado bien, pues este te dice pues lo que ve todo el mundo, si es que tampoco es tan difícil.
Ahora, aquí la pregunta es...
Y luego lo de Casemiro y Lucas Vázquez, cambio, si el problema fuera un futbolista dos, pues diría, pues muy bien, pues claro. Pepe y entra Juan. Esto es un desastre global. ¿Y qué queremos? ¿Que esto lo salve Casemiro?
Ahora, la pregunta es, que yo estuve escuchando ayer la retransmisión del partido y luego la tertulia por la noche, es contestar a la gran pregunta de ¿qué le sucede al Real Madrid? Porque ya no sé qué contestar a esta pregunta. ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema de que no saben a qué juegan? ¿Es un problema de baja forma de jugadores? ¿Es un problema de entrenador? O sea, ¿qué le pasa a este
Real
Madrid?
Yo lo tengo clarísimo.
Para
es
dar
un
esta
problema,
imagen tan
es
lamentable.
Es un problema de actitud en la Liga. En la Liga tienes que estar concentrado desde la primera jornada hasta la última. Y eso explica que con distintos entrenadores el Madrid haya entregado la Liga en el mes de febrero bastantes veces. O sea, no es la primera vez. Entonces, para mí, es un problema de salir mentalizados y concentrados en la Liga.
O sea, que solo tienen aptitud en la Champions.
Para mí sí, clarísimo.
Sí, o sea, que resulta que la Liga no le gusta, ¿no?
No es que no les guste. Es que en la Liga hay que salir concentrados desde la primera jornada hasta la última.
Y en la Champions también.
Hasta la última. En la Champions tú puedes tener un mal partido, tú puedes tener un muy buen partido y a lo mejor el otro ser mejor que tú y lo puedes eliminar. O sea, es distinto. Pero además, la Champions, yo creo que eso es culpa un poco también de todo el entorno. O sea, se ha dicho siempre que lo más importante en el Madrid es la Champions. Y ellos están convencidos de ello.
Pero yo no creo que un futbolista se enchufe para una competición y se desenchufe para otra.
Pues explícamelo.
O sea, no, aquí, es que yo, sinceramente, es que es difícil de explicar.
Explícamelo.
O sea, es difícil de explicar cómo un equipo
con Mourinho,
con esta calidad, juega tan mal al fútbol, se desconecta de esta manera, etcétera. Es que no lo consigo entender. Claro. Antes sabíamos que era un problema de entrenador. Se cargó ya al entrenador, ahora está otro entrenador, tampoco juega bien el Real Madrid. Es que
ahí me quedan 3 semanas para que mi teoría vaya a las nubes o no vaya, que yo creo que no da más de sí, que el Madrid tiene excelentes jugadores, indudablemente, que posiblemente en otros clubes multiplicarían su rendimiento por 10, pero que este grupo yo creo que ha llegado donde no haya llegado. Estoy a la espera de equivocarme y de que esto sea una cosa maravillosa. A mí me parece que de un día para otro esto es muy difícil. Yo creo que ha dado su... Yo recuerdo meses o pocos meses antes, te diría yo, de fichar Figo por el Barça, por el Madrid. Hay un partido que el Barça pierde en el Camp Nou y hay un escándalo ahí tremendo. Y sentado en la vieja sala de prensa, Luis Enrique dice, bueno, no somos tan buenos. Esto lo tengo puesto. Entonces, bueno, hay un revuelo tal cual. No, diga, sí que eran buenos. Un equipo que estaba Guardiola, estaba Figo, estaba Luis Enrique, estaban muchos jugadores de primer nivel. Aquel Barça, pues era un Barça pues con el nuñismo del momento que iba a un derrumbe. Y a mí me da esa sensación viviendo en el Madrid.
Pero Guas, una cosa es no ser tan buenos y otra cosa es ser tan malos como parecía el Madrid ayer en la segunda parte.
Escúchame,
es que parecía un equipo muy malo.
Bien, es un matiz, quizás porque no da más de sí. Oye, quiero ver el sorteo del viernes. quiero verles el día de Sevilla, que es un partido de una exigencia máxima. No te cuento el 2 de abril en el Camp Nou. A ver, estos muchachos que son capaces.
Tomás, que es un problema de concentración y de mentalización y de actitud. Además, que no se pueden fallar.
Además.
Que no se pueden fallar y nos hemos quedado sin... No,
¿qué le ha pasado al hombrecillo?
No, me imagino lo que le ha pasado, ya es que ya no puede más. O sea, Ciro está ya, que se le ha cortado la línea.
Es un hombre entregado.
Porque ya no puede más.
Pero otro da sensación de...
Yo creo que se ha emocionado, Ciro. Sí, yo creo que le ha embargado la emoción y por eso...
Yo mañana ves el Atlético de Madrid y dices, oiga, vas a ver al Atlético...